Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo les fue de regreso a clases? Yo supongo que entre nuestro radio escuchas hay mucha gente que ya está instalada en su trabajo, pero que tuvo que madrugar para llevar a los chamacos a la school. 1,600,000 de estudiantes de educación básica regresan hoy a las aulas. Yo no sé si van a regresar a estudiar o nomás van a hacer un poquito de relajo ahí en el salón de clases, porque maestros y maestras y trabajadores administrativos de la Secretaría pues tienen muchas cosas que arreglar todavía. Seguramente en muchas escuelas no alcanzaron ni a dar el mantenimiento que habían esperado poder tener en las vacaciones decembrinas. En fin, siempre el reinicio de ciclo es un poquito tormentoso, medio todo encimado, pero ya estamos nosotros puestos aquí, como siempre, en los micrófonos de Radio Metrópoli. Ustedes nos escuchan en el 1150 de amplitud modulada, o bien a través de internet en www.notisistema.com. Y con mucho gusto los saludamos. Ya lo saben, yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. A todos los que van conduciendo, pues yo no noté que se haya agravado o puesto más difícil el tráfico. Claro que mi trayecto es pues relativamente corto, unos cuantos minutos. Sí circulo por algunas avenidas que tienen una carga vehicular más o menos fuerte. Enrique Díaz de León, Avenida México, a veces un poquito en un tramo de Américas. Depende de dónde va buscando uno los atajos, porque pues, con los años va ganando uno en experiencia. Hay quien me dice que son mañas. Yo digo no, son, más bien son habilidades. Pues bueno, a todos los conductores de taxi, de plataforma, a los choferes de transporte público, a quien va en su carro y que va rumbo a su destino, muy buen día y bienvenidos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves. Pues sí, está la ciudad tranquila. Yo no demoré tanto en el trayecto que hago del canal aquí. Regularmente me aviento 10, 12 minutos y hoy prácticamente lo mismo que hice.
Porque además tú transitas por un tramo bastante pesadito que es el
de Avenida Vallarta
en su entronque con Lázaro Cárdenas. Entonces, pues, confiemos en que no haya nada adicional que perjudique el tráfico.
Sí, tranquilo, tranquilo. Pero bueno, platíquenos usted cómo pinta este jueves, todavía haciendo frío. Salió un poquito el sol en algunas partes, pero como que la tendencia es que seguirá nublado. Hay los que tengan calentador solar, pues aprender el boiler, porque no creo que aguante el agua más de 2 días.
No, con el calentador solar, si nada más esa es su fuente de calor, pues ahorita tienen agüita fría.
Es que fíjate que es una extraordinaria compra para ahorrar gas sí, LP. Claro. Yo le soy sincero. Híjole, no me acuerdo cuándo compré la última vez gas. Bueno, con eso y de que ni hago de comer.
De que nunca se usa.
Se me hace que ni estufa tengo, es más. No, pero en serio, el calentador solar, digamos que para una casa de... Pues ahorita como estamos en casa en promedio. Antes era 4, ahorita ya es como menos 4 por casa.
No, yo pienso
2.7.
Que... Justo te iba a decir 3. Vamos a dejarlo a 3. Sobre todo por las casas pequeñas. Sigue habiendo familias más numerosas.
Nah, es más, si ahorita... Deja, sigo promocionando los tacos de a 2 pesos del Corona, que ya debo. Si ahorita alguien los demuestra que hay una casa donde hay 10 personas, entre ellos niños casi recién nacidos...
No, bueno...
Van los tacos del Corona.
Y nomás te faltó decir, es 10 personas, niños casi recién nacidos, de ojo azul. No, bueno, Mario.
Y que gaten, pero...
Pero sin ensuciarse. No, bueno, pues no te preocupes, no vas a tener que pagar los tacos.
No, ¿verdad?
Hay muchos lugares donde hay más habitantes, porque luego se da mucho el fenómeno de familias conjuntas.
Pero serán pueblos.
No, aquí en la ciudad, no,
Mario. Ah, o sea, donde está el papá, y luego tres hermanos ya... casados.
Sí, eso. Oigan, pasa mucho.
Oigan, está bien que les guste el entorno familiar, pero como dicen, el casado casa quiere, chu.
Pues Mario, las condiciones económicas no ayudan mucho a cumplir ciertos propósitos.
Sí.
Hay zonas muy populosas de la ciudad donde la dinámica es muy distinta. El punto, para no perdernos tan rápido, Mario, es... Lo ideal es tener siempre un tanquecito de gas y contar con el calentador solar. En sí. Una ciudad como la nuestra, que de manera extraordinaria, ¿cuántos días tendremos sin sol? al año. 10. Y se me hace que me fui alto.
A ver, pero así, contados como 24 horas, completos.
Sí, sí, sí. No creo que sean muchos.
Pues es que en el temporal de lluvias,
ni siquiera, porque cuando es temporal de lluvias, hay calor. Y el calentador solar no necesita que le estén cayendo los rayos a plomo. Con que haya calor en el ambiente, está captando. Y con
15
el,
días, Jonás, con, para que vea algo así que no está descabellado.
Entonces, 350 días tienes calor gracias al calentador solar. Oiga, sí. Pues es una súper rentable.
¿En serio?
Y claro, pues si se, tienes por
se
ahí,
paga tu, en 3 meses.
Tienes tu tanquecito de gas por si un día, no alcanzó a calentar lo suficiente. Ah, bueno. Ahí está el gas.
Sí, y que sería en específico el boiler. Evidentemente la estufa sería el único otro aparato que
consume gas permanentemente.
Gas LP.
Y mucha gente ya tiene la estufa eléctrica, que es otra fuente de energía. Muchas estufas, tú vas a las...
Nomás la comida sabe como a maruchan, a plástico.
No sé, Mario, ya ahí, ahora sí que entran los gustos, pero pues como decía mi abuelo, que de Dios goce, a todo se acostumbra uno, menos a no comer.
Eso sí.
Entonces, pues, si tú vas a las mueblerías donde se ofertan todos los blancos y demás, hay muchas estufas que ya son eléctricas, así como hay las que son de gas.
Oye, pero ¿no son como aquellas que eran como un ladrillo y que eran como un alambre que daba vueltecitas y se prendía?
No, esas son, sí son estufas
eléctricas. ¿Sabes? ¿Existirán?
Claro, Mario, por favor.
Oye, pues la pero tecnología
bueno, pues es que luego
y la
tú...
piratería.
No, hay, eso se sigue vendiendo mucho y es muy utilizado. Son unas estufitas muy pequeñitas. Pues no, pero yo estoy hablando de muebles de casa que tienen un uso mucho más rudo, ya, que aguantan el trabajo de todos los días y son totalmente eléctricas. Eso sí, no gastas en gas, pero ya luego,
¿y electricidad?
Luego me platicas el recibo de la luz. Pero bueno, pues cada quien se va arreglando como puede.
Pero bueno, el punto es que está haciendo frío. Y sí, que yo creo que va, hoy y mañana todavía va a seguir así. Híjole, a mí me agarra...
Mario Carraspas.
Ay, ay, ay.
Mario, ya, por favor, ya.
Pues, ¿qué?
Pues tómate un tecito de manzanilla o algo.
No, acuérdese que es una vez cada 4 años me agarra y no me suelta.
Vamos a contar, 2025, a ver si es cierto. Bueno, hablando de temas que tienen que ver con la vida pública, no tenemos mayor información, solamente el aviso. Se hizo público desde varios días atrás. El día de hoy comienza allá en Chapala, en el municipio de Chapala, una reunión. Hay quienes hablaban de una encerrona. Nosotros tenemos versiones un poquito más actualizadas en términos de que habrá reuniones con todos los secretarios del gabinete del gobierno del estado. Estará encabezando estos encuentros el gobernador Pablo Lemus. ¿Cuál es, digamos, la utilidad? Bueno, pues que se estarán trazando metas de trabajo. Y cuando decimos metas, que no es lo mismo que objetivos, pues se trata de cosas que se tienen que hacer y que tienen que estar explícitamente logradas en una fecha que se acuerde. Y pues bueno, eso es obligatorio para todos los secretarios. Antes de iniciar el programa, saludando a nuestra compañera Griselda Torres, que dejaba la cabina, pues platicábamos brevísimamente sobre el tema, ¿no? Habrá secretarios que pues no tienen diagnóstico de su dependencia porque está recién estrenada. El caso de la señora Edna Mondragón, que está encargada de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Desaparecidos, o el caso de Manuel Herrera Vega, que será el secretario de Energía. No es el nombre exacto de la dependencia.
Es como Agencia de Energía, ¿no?
Una cosa así. A mí, la verdad, todavía no me queda muy claro. Eso no quiere decir que esté mal, ¿eh? Ni tampoco es crítica. No entendí muy bien cuál iba a ser su tarea, pero pues seguramente tendrán que trazar objetivos de trabajo, metas específicas, y sobre todo me imagino que todo el equipo de gobierno, así sean los encargados de seguridad, los de educación, los del trabajo, los de obra pública, que son tareas tan diferentes, pues tendrán que enfocarse en metas comunes. Imagino, así se lo digo, imagino que el gobernador del estado estará estableciendo pues propósitos en los que todos tendrán que colaborar, sumarse desde la perspectiva de su área. Quiero pensar que está el tema de la infraestructura. Ayer cuando platicábamos aquí con Mario Silva del Ayuntamiento de Guadalajara, él insistió 2 veces que Guadalajara tiene metas de trabajo específicas para esta cita del año 2026 de la Copa del Mundo. Pues si eso lo tiene previsto Guadalajara, dirían en mi pueblo, cuanti más en el gobierno del estado, ¿no? Y pues bueno, A mí me gustaría escuchar mucho, sobre todo del señor David Zamora, cuáles son las metas de construcción de infraestructura que se estará atendiendo en los próximos meses y que nos va a costar trabajo a todos, porque si tanto nos dijeron al finalizar el año que se iban a empezar pues campañas de cambio de redes de agua potable, pues seguramente tendremos ya calendarios específicos, pronto tendrán que comunicárnoslo, de calles que se van a abrir, de buscar rutas alternas, pues de obstaculización del tránsito vehicular. Y también en temas de movilidad debe haber trabajo muy puntual, ¿no?
Sí, sí, sobre todo, pues vamos a ver, una de las intenciones que nos han comentado de esta pues concentración en Ajijic, es para dar un análisis del primer mes y exponer la meta 2025. Yo supongo que uno va a decir, no, mi amigo, me dieron la rifa del tigre, no se puede nada. Habrá otros que digan, no, tranquilo, podemos cumplir con las metas. Lo que es un hecho es que regularmente en medio ambiente y en seguridad pública es donde fallan más las administraciones estatales. En los indicadores del sistema MIDE, que es una plataforma donde hay indicadores que mensualmente se va midiendo el cumplimiento de metas, ha sido constante desde hace 3 administraciones, cuando no 4, de que son esos 2 rubros en donde siempre hay fallas o donde hay más fallas en el cumplimiento de metas y objetivos. Entonces, a ver qué dicen. Se me vino a la mente, a ver si alguien se acuerda, ¿cuál ha sido el único alcalde que hizo una concentración de funcionarios y dijo, me voy a llevar los medios de comunicación para que vean cuánta transparencia hay en este gobierno?
Fue en Guadalajara, ¿no? Sí, lo tengo muy nebuloso, Mario, pero sí fue un ejercicio en cuanto a comunicación, pues muy raro, como que no...
Fue inédito y único.
Pues sí, porque no dio resultados. Pues, oye, pues nos estás poniendo a todos de pechito, casi como tírenle al blanco. ¿Cuál les gusta más para que le den de palos? Sí, pero fue en Guadalajara hace ya varios años, ¿no?
¿Te rindes?
Sí, Mario, adelante.
Emilio González Márquez como alcalde de Guadalajara.
Mira, ahí está.
Hizo una concentración en Mazamitla.
Uh-huh. Cierto, por allá.
Sí, nomás, y la hizo una vez y como que dijeron, estaremos majes para hacer otra, pues, ¿para qué queremos a los bebés aquí?
Ciertamente, pues digo, y no es defensa de los...
No era mala idea. ¿No era mala idea?
Lo que pasa es que estuvo totalmente desestructurada. No. Mire, un ejemplo similar que me pareció también interesante fue el esfuerzo que se hizo en la primera etapa del gobierno de Aristóteles Sandoval, de rendir informes de gobierno con participación ciudadana. No nada más para decir, miren qué
que
cosas
sumaba expertos
hicimos,
para opinar,
sino califíquenos. Bueno, les pusieron unos coscorrones que... Oiga, gobernador.
¿Otra vez?
No, ya, mejor para el año que entra, mejor entreguemos el papelito en el Congreso, no, y se acabó.
Y eso que era lo más controlado posible, sí. ¿No creas que llevaron
a los más críticos?
Exacto.
Pero... No, y ese ejercicio de Emilio González también resultó infructuoso, pues primero porque si se trata de un trabajo coordinado y en equipo, pues necesitan privacidad y tiempo para tallar el lápiz.
¿Cómo se van a enterar los reporteros de las estrategias como para combatir la seguridad?
Y entonces no terminaban de hacer su chamba cuando ya estaban recibiendo las críticas, que son naturales y es lo que se espera en los medios de comunicación. Sí, son...
Uy, me estoy
son ocurrencias.
Me estoy acordando, pero en seguridad pública era Nájera y Solorio, ¿verdad?
En Guadalajara.
Y luego, ¿quién estaba de obras públicas? Era un tal Robles, un señor de barba, ya no me acuerdo su nombre. ¿Quiénes eran otros importantes...? Uy.
No, pues ya, Mario, ya...
De regidores fueron los que terminaron en el CIAPA cobrando como si fueran presidentes de la República.
Vamos haciendo, tú y yo, le ofrecemos aquí a nuestro auditorio algunas conferencias de arqueología política. Ya nos ha tocado bastante corretear la noticia. Ya. ¿No? Ya podemos hablar de recuerdos que... Decir, ¿quién? Pues este exfuncionario. Pero, ¿qué hacía? Pues no mucho, pero...
Pero fíjate...
No, ya, pues, somos arqueólogos de la política.
Es más, y vamos a aterrizar en el presente. ¿A quién recuerda usted? ¿Qué nos vamos? ¿Hasta Ramírez Acuña? Y que sea Guadalajara, pues para que se acuerde la gente. Porque si nos vamos a Zapopan, en aquel entonces era...
Zapopan era una fuente de información abundantísima. ¿No te acuerdas de don José Cornelio?
¿Cómo? ¿Me acuerdo los billetes, más bien?
José Cornelio Ramírez Acuña, estaba también Juan Sánchez Aldana.
¿Ya murió? ¿Los dos ya murieron?
Pues no, bueno, fueron unos años, pero fíjate, muy agitados.
No tanto,
en Guadalajara, César Coll, pero siempre para, controversial.
No tanto como alcaldes, funcionarios del gabinete, como para recordar cómo fueron evolucionando. No hay muchos que hayan sobrevivido o se hayan despuntado de otros, ¿eh?
No, Mario, sí, ciertamente eso es lo que yo agradezco de los procesos democráticos, que permite la circulación. Encuentra uno personajes que luego se convierten en referentes de su comunidad, de su ciudad o de su estado, y encuentras muchísima gente que, pues bueno, tampoco es que tengan la vocación de trascender. Tienen la tarea de cumplir con un objetivo específico en una administración dada, y después desaparecen.
Y
pero hay unos que se hacen muy famosos, no por lo bueno.
¿Eran regidores o directivos del gabinete los que regularmente sobresalían en las administraciones municipales? Vamos iniciando la administración de Paco Ramírez Acuña en Guadalajara. ¿Emilio llegó a ser regidor de él?
No.
¿A quién recuerdas tú de una figura
con... De una figura descollante. Notable. Pues sí, notable, digamos muy conocidos, que alcanzaron popularidad. Bueno, Héctor Pérez Plazola, que yo siempre lo veía...
Era el 02 de Ramírez Acuña.
Un personaje ligado a Francisco Ramírez Acuña. También ya reposa en maternidad.
¿Con él qué era este Rosales?
Eduardo Rosales Castellanos. Él sí fue regidor.
En Guadalajara.
Pero no tengo en la memoria cuál fue el presidente municipal mientras él era regidor. No lo recuerdo ahora.
Jorge Salinas ahí todavía no...
Jorge Salinas también era un personaje muy ligado a Francisco Ramírez Acuña, aunque después terminaron ya distanciados políticamente. Jorge Salinas, ya que lo mencionas, lo vi en el último informe de Enrique Alfaro Ramírez ahí en el Palenque.
No, yo lo vi, pero dije, ¿Dónde te dejaste? Se ve muy diferente.
Sí, ciertamente. Pues los años no pasan en balde, pero es un personaje que todavía circula. Es que era un hombre muy joven, Jorge Salinas, muy, muy joven, y tenía una carrera política que pues, parecía despuntar hasta que chocó con Jorge Aristóteles Sandoval.
Paréntesis, ¿te acuerdas del argüente que armaron cuando se fueron a hacer una prueba de...
Estuve presente, Mario.
¿Qué pasó?
Estaba aquí, a unos metros de Radio Metrópoli. Bueno, pues el reto era hacer una prueba de consumo de drogas o de sustancias prohibidas.
¿Antidoping?
Sí, un antidoping. Y estaba presente un médico especialista y te cortaban un mechón de cabello. Entiendo que en el cabello quedan los residuos de bastante tiempo atrás sobre cualquier consumo de alguna droga a la que tengas afición o adicción. Estábamos los medios de comunicación, te digo, ahí estábamos nosotros. Estaban Eduardo Rosales Castellanos, Jorge Salinas, y pues evidentemente el tema era, la contienda era Guadalajara, no era el estado, y en un momento dado, viendo ya la situación bastante comprometida, Jorge Aristóteles Sandoval se para sin decir nada, uno dice, bueno, ir al baño, agarra su muestra de cabello y patitas pa' que las quiero. ¡Ey, espérate!
¡Espérese, quiero ir al baño otra vez!
¡Espérate, ¿dónde vas? ¡Nos vemos en Navidad, muchachos! ¡Con permiso!
Y todos se quedan con la duda.
Sí. Obviamente, Mario, hay un refrán muy viejo, anoche lo comentaba a propósito del operativo de portaplacas. El que nada debe, nada teme. Entonces, ciertamente estaba muy expuesto. Tampoco creo que le faltó asesoría a Aristóteles en aquella ocasión, porque fue a meterse a la cueva del lobo. Y pues yo no voy a decir absolutamente nada, ni a favor ni en contra, pero pues era una equivocación rotunda en términos de política electoral. ¿Cómo crees que iban a salir los resultados en un evento controlado por sus adversarios? Pues evidentemente negativos, iban a ponerlo con... Le iban a decir, tú te metes hasta dulces de tamarindo, ¡qué bárbaro! Y pues yo me imagino que alguien le habló por teléfono y le dijo, no, bueno... Como dices tú, más maje.
O sea que podían truquear, claro. Truquearle las pruebas.
Claro.
Pues mire, mejor ni nos metemos en eso porque hay que tener respeto.
Arqueología política, Mario.
Pero ese sería entre más o menos lo que deparó de la administración de Ramírez Acuña. Y luego con Emilio, entre Fernando Garza y Emilio...
¿Quieres personajes que estaban ligados a Emilio?
No, espérame, entre Fernando Garza y Emilio no hubo personajes destacados positivamente, hubo puro...
Bueno, hay gente, híjole, hay gente que todavía
lo
está...
Lo peorcito, ¿eh? No, bueno, yo lo no, peor del pan.
Yo no diría eso, no, pero... Pues digo, lo que pasa es que podrían ofenderse, Mario. Digamos que muy cuestionables. Pero, por ejemplo, está... ¿Qué te parece el señor Diego Monraz Villaseñor?
Pero él fue en Zapopan.
No, no, él fue en el gobierno del estado de Emilio González Márquez. Él fue...
No, pero acuérdate que estábamos en lo municipal.
Ah, en los municipios, bueno. Pero un personaje siempre ligado a Emilio González Márquez, Diego Monraz Villaseñor. Él fue el artífice del macrobús. De los proyectos de transporte. Que llegó el PRI, lo reventó, y mira cómo pasa el tiempo.
No, pero fíjate, los Argüelles,
Iván,
Iván y Alfredo. Y
Alfredo, que no son los mismos, no son hermanos.
Que ayer me enteré, no voy a decir cuál, usted adivine, que en una ocasión, en una reunión, uno de ellos le decía, aquí hay que salir elegantes, yo no salgo con menos de $4,000 de vestimenta. Ajala, y decía, en las mancuerdillas, y esa llaga bien pirata, de seguro.
Oh, pues.
Pues la tenía, ¿eh? Porque
claro, vivimos en un estado que es de los más ricos del país, Mario.
Pero conste, nada de delitos, ¿eh? No se les pudo comprobar nunca nada, por lo tanto son inocentes.
Palomitas.
Palomitas que nos...
¿Cómo ve, señor Luis Durán? ¿Usted se acuerda de aquellos tiempos? Sí, yo me imagino que sí. El Atlas todavía no era bicampeón en aquellos años, ¿eh? Hagamos una primera pausa, si les parece, rápidamente. Están llegando muchos mensajes. Dice Jesús Figueroa, Mario, tocaste las fibras sensibles de Jonás al mencionar a sus compañeros y amigos funcionarios de Emilio. Uy, ¿viera? Éramos amiguísimos de la vida. No, pues bueno, seguimos aquí platicando de arqueología política, pero también hay otros asuntos importantes de anotar, ¿no? Pues como creo que es válido y es digno de un análisis, aunque sea de 30 segundos, la encuesta que se publica en torno de la calificación que le dan a la presidenta Claudia Sheinbaum, un tema que todo el mundo está comentando a nivel nacional, es Tultitlán. Ahora le voy a decir por qué, por lo de la colonia de la 4T, pero eso lo vamos platicando después del corte. En 38-13-15-15 y 38-13-14-21 está Lulú Torres, como siempre, tomando sus llamadas. Tengo abierto el WhatsApp, ya leí aquí el mensaje de don Jesús Figueroa, volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Aquí Mario ya está emocionado. Oh, no, tenemos que meterlo a la maestría en arquitectura en arqueología política. Ya está revisando todos los archivos. Mario, dame 3-4 minutitos para leer mensajes. Aquí te está echando carrilla Angélica Gallegos, que a Mario le da la garraspera cada 4 años, si así lo escucho diario.
Mil disculpas.
Buenos días, Jonás y Mario. Feliz año. Gracias. Un gusto volverlos a escuchar. Se les extrañó, dice Norma García. Normita, pero pues si aquí estuvimos 31 de diciembre, 1 de enero y todos los siguientes, los únicos días que no hemos estado es sábado y domingo, porque pues no se transmite Forma y Fondo. Pero muchas gracias, aquí vamos a estar todos los días mientras Dios nos dé vida. Chicos, ¿alguien ya comprobó que los escáneres de vialidad sí lean los códigos QR de placas? Dice Juan Silva. Pues no, fíjese que es un buen apunte, don Juan. Yo quiero pensar que sí. Bueno, y además me da pie para comentar, aunque sea brevemente, el tema de los famosos portaplacas, que cómo se preocupó la gente, ¿eh? Se convirtió en un tema de conversación general, pues cómo no. Pues hay millones de vehículos en la ciudad, pues hay millones de personas que tienen su vehículo. Finalmente, Jorge Arispe, el comisario vial del estado, fue muy claro en decir, a ver, tranquilos, tranquilos, no tenemos nada contra los portaplacas, ni va a haber un operativo especial para estar multando a todos los que traen portaplacas. Lo que sí podemos hacer es detener a los vehículos que con el portaplacas estén ocultando algún dato de la placa, especialmente el código QR o el código de barras que hay en las placas más viejas.
O Jalisco en la parte de abajo.
Sí, todo lo que tenga la placa, todo tiene que ser visible. Así sea un dibujito, una letra con acento. Eso es lo que está aclarándose, porque mucha gente se sintió amenazada y empezaron a hablar de que ya iba a haber un operativo corrupto y que nada más era recaudatorio. No, pues creo que es mejor entrar en cierta tranquilidad. Pero hay que revisar eso de los escáneres. Ahora, a mí sí me detuvieron un día, don Juan Silva, en la esquina de era Avenida México y esta calle es una calle doble, es una avenida doble. Francisco Javier Gamboa, que luego se convierte, cambia de nombre, no llevaba el cinturón puesto. Entonces llegó un agente vial y me dijo, a ver, mi amigo, oríllese. Pues ya, saquemos los papeles. ¿Sí sabe por qué lo estoy infraccionando? Sí, sí, señor, me olvidé de ponerme el cinturón. Y él sí sacó un escáner. Esa experiencia yo la viví, ahí la vi. Sacó el escáner, leyó el código de la placa y me dijo, mire, aquí está su historial. Usted no ha pagado el refrendo, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, sí, pero estoy en tiempo todavía. No, si yo no le estoy diciendo nada, solo que ahí aparecía todo el historial. Era mitad de año y ya me dijo, usted aquí tiene, lo voy a multar porque no trae el cinturón puesto. Pero en el escáner sí salía todo el historial del vehículo, ¿no? Todo. Entonces, al menos yo sí viví esa experiencia, don Juan Silva. Ese agente vial, que además era de bicicleta, tenía su escáner. Y perfectamente funcionó. Muy buenos días, dice la señora Sosa. Tengo molestias con el gobierno del estado. A mi hijo le están saliendo multas exageradas y fantasmas. Realizó su pago de refrendo, se dio cuenta que tiene fotoinfracciones de su placa en horarios y lugares que nada que ver. Este gobierno ha resultado mañoso y ladrón, dice la señora Sosa. ¿Qué debe hacer? Bueno, estoy seguro, señora Sosa, primero, que usted tiene una molestia totalmente fundada. Y no son 5 o 6 casos. Debe haber por miles de casos. Pues yo espero que al escuchar este clamor de tanta gente que no quiere reconocer multas, que dice, ¿cómo? Bueno, aquí mi compañero Mario Muñoz, un día nos estaba platicando, me salió una multa por donde yo ni circulo, nunca paso por ahí. Bueno, el gobierno del estado en particular debe ser la Secretaría de Transporte, ¿no? Es donde se lleva administrativamente el control de las multas. ¿O en la Secretaría de la Hacienda?
No, debe ser la Secretaría de la Hacienda Pública, pero pues a veces no sabe uno qué funciones hace cada una, porque la Secretaría del Transporte a veces hace o toma pues licencias de conducir, sí. Cuando debe ser nada más de transporte público.
Bueno, es un poco confuso, pero yo sí les hago un llamado muy respetuoso, muy atento como ciudadano, y sé que estoy hablando por mucha gente. Debieran abrir un módulo o muchos módulos especiales donde las personas puedan ir a presentar inconformidad por las multas que les están llegando. Es que la verdad es un asunto generalizado, no es un asunto excepcional. Mucha gente dice, ¿de dónde me está llegando esta multa? Luego está el tema, pues ¿cómo me vas a multar si nunca me notificaste? Entonces la atención es muy complicada. Aquí pregunta también la señora Sosa si habrá placas dobles. No entendí su pregunta.
¿Cómo?
Placas dobles, pues no, o sea, cada vehículo debe tener una placa delantera y una placa trasera. Un vehículo que tenga dos placas está cometiendo una ilegalidad. Algo raro ahí, eso no procede. Pero bueno, no me quiero perder tan rápido del tema, solamente insistir en que la autoridad debiera facilitarnos a los ciudadanos que tenemos una inconformidad fundada. Con la duda ya basta, pues para poder decir, oye, me llegaron estas multas, nunca me notificaste. A ver, dame una prueba o algo para poder tomar un acuerdo. En fin, hay un asunto adicional que debemos considerar todos los que tenemos que hacer ese trámite del refrendo. Estamos en un momento en el que se descuentan todos los recargos por las multas. Así que, pues cada quien tiene que hacer sus cuentas, ¿no? Es decir, ¿cuánto me estás cobrando de multas? ¿Cuánto me cuesta asistir a una oficina ahí en tránsito a impugnar estas multas? ¿Tengo tiempo? ¿Va a ser más costoso? En fin, y sobre todo la atención, eso es lo que se pide. Bueno, rápidamente también dice Alberto Carro, Jonás Mario, mi nombre es Alberto Carro. Estoy invitando a mi hija de 20 años a la buena costumbre de forma y fondo. No, pues sí, insista. Ayer platicábamos de prehistoria de periodistas de Metrópoli, con los que crecí, como Héctor Morquecho, Rosa María Ibarra, el arquitecto Belgodere, etcétera. Aquí la duda de mi hija es, ¿qué edad tienen ustedes dos muchachos, Mario y Jonás? Creo que si sumamos la edad de Mario y de Jonás,
como 480, sí,
yo apenas iba a decir como unos 37.
Sí, le topamos al aniversario de Guadalajara.
No creo que tanto, pero le voy a decir, don Alberto, sí, mire, para que se dé una idea, y también su hija, sí fui testigo del Mundial de México 86. Estaba chavito, pero vi todos los partidos.
Yo traía chupón.
Ahí ya más o menos ya sacó uno la cuenta. Buenos días, Jonás y Mario. En lo particular me llegaron 4 multas. Una, sí la conozco, pero las otras 3 no tuve idea ni de cuándo ni de dónde. Estoy de acuerdo en que pongan un módulo de aclaraciones, dice María Martínez. Sí debe haber un espacio. Es que somos muchísimos ciudadanos los que decimos, ah, caray, ¿de dónde salió esta multa? Yo esa calle creo que nunca la he transitado en mi vida, o pasé por ahí hace 10 años. Pero pues, ahí está el sistema. Si hay un módulo donde con cierta agilidad te puedan decir, no, haz memoria, mira, aquí está. Por ahí pasaste tal día, tal hora, y pues con la pena. O le prestaste el carro a alguien, que le pisa muy duro. Aquí rememorando cuando éramos jóvenes y bellos con los personajes de la política del pasado y algunos resucitados. Perdón, soy yo la que por una razón u otra no los podía escuchar, sé que ustedes son cumplidos. Gracias. Es el mensaje de la señora García. Aquí nos dice Mari que Aristóteles Sandoval fue regidor con Fernando Garza.
Sí, Aristóteles, su oficina estaba, ya ve que en el Palacio Municipal hay 2 pisos. Y en el segundo piso es la sala de regidores, entrando de mano, o era pues, entrando de mano derecha. A Aristóteles le dieron una sala que era un tercer piso, haz de cuenta, estaba como al fondo y subías unas escaleras y ya. Era casi casi como que, ah, ese niño de él, a ese morro.
Póngalo junto con las palomas.
A ese jovenzuelo, dele por allá a la oficina de hasta arriba, si quiere, si no que se vaya.
Pónganle un toldito.
Pero ya empezaba con su oratoria. Híjole, había 3 que duraban como 400 horas en las sesiones de cabildo. Estábamos los reporteros y decíamos, ya va a hablar este cuate, tráiganse los lonches, porque, o sea, maratónica las sesiones, agarraba vuelo y nomás no se callaban.
¿Quién era, Mario?
Pues era Aristóteles, era otro del PRI, ay, un hombre raro.
Pues mientras te acuerdas, es que luego hay políticos que creen que se les paga por el tiempo en el micrófono.
No.
Y dices, oye, ya llevas media hora y nomás no se te entiende nada. Espérame, que estoy desquitando el sueldo.
No, pero, o sea, se ponían serios y creían que lo que decía era como para ponerlos en letras de oro ahí en la pared del ayuntamiento. No, hombre, ya todos durmiéndonos y seguían y ya, por favor, el que sigue ya toque la campana.
Oye, Mario, creo que sí debes unos tacos,
¿Qué?
Dice la señora Luz María. Mi estimado Mario, yo tengo a mi vecina con sus 12 hijos, menores de 16 años, un gato, un par de gallitos, kikiriquís, 3 perros, su esposo y su suegra. Estamos en Loma Bonita, en Tonalá. ¡Qué ole!
¿Cómo se llama?
Luz María.
Ah, Luz María, era, usted tenía que ser la integrante.
Bueno, dice, aquí en Vista Sur ni se usa calentador, el agua siempre está caliente. Agustín Barbosa, saludos. ¿Cuántos días dan clases los maestros? Por eso todos quieren ser maestros, trabajan poco y les pagan bien. Híjole, don Agustín, no sé de dónde está hablando. Yo aquí tengo la certeza y la constancia. Yo alguna vez platiqué, en mi familia hay varios integrantes que están dedicados a la educación. Ni les pagan mucho, ni trabajan poco, pero pues bueno. Respetable su opinión. Jonás, Mario, buenos días, soy don Salvador Méndez. Mario, en las actuales familias de jóvenes ya no quieren responsabilidades, ya no hay hijos normales, solo hay perrijos y gatijos. ¡Qué tristeza! Pues, conozco varios, don Salvador, ciertamente. Bueno, cada quien, ¿no?
¿Te gustan los gatos?
Sí, Mario.
Me caen regordos. Nomás de verlos, ¡sáquese! Por...
Es una mascota...
Traidora. O sea,
pues no es traidora, es muy diferente del perro, pero son bonitos.
Fuchi.
José Carlos Vidaurri nos saluda, nos desea un excelente día. Gracias, don José Carlos, también para usted. En casa vivimos 6 adultos y un menor. Hace un par de años gastaba promedio 1,000 pesos mensuales en tanque estacionario. Ahora con el gas natural no pasa de 400 pesos al mes. Por cierto, No me cuesta nada de trabajo quitar los portaplacas de los autos. No sé por qué la raza se queja de todo. Así deberían quejarse cuando les llega su pensión del bienestar.
Don Carlos, fíjese lo que me pasó a mí. Me levanté, salí de su casa 5 de la mañana. Iba conduciendo y lo iba a hacer ayer por anoche. Se las iba a quitar. Y yo, ay, alguien tiene un desarmador de cruz. Dije, no, pues, ay, vámonos. Pues yo me la jugué la madrugada. y llegando a la estación de salida, ahora sí, señor, es que me presta un desarmador, se la quité como si nada, en minuto y medio se lo quitas y te quitas de problemas.
Es que el portaplacas es un marquito de plástico, sí, no tiene mayor complejidad, y hay unos que efectivamente, yo ya vi varios, que son muy, muy libres, en lugar del marco, es un respaldo, sí. Es el mismo marco del portaplacas, pero nada más
el puro contorno.
Tiene una cejilla, sí, en la parte de abajo. Ahí insertas la placa, se atornilla, te protege la lámina del vehículo.
Comprese.
Y con eso, sí. Y listo, porque la placa está totalmente libre a la vista. En fin, digo, para evitar cualquier desaguisado, porque no faltará algún policía vial que tenga mucha iniciativa y que diga, a ver, oríllese a la orilla. Vamos a ver cómo lo multamos o si no, cómo nos arreglamos. Y va a buscarle. Ese tornillo no está bien puesto.
Grábelo con su celular para que se le quite. A ver si es cierto que muy bravo.
Bueno, aquí por último, antes de hacer una nueva pausa, dice por aquí un radioescucha, quiero reportar unos gallos en una jaula de estacionamiento en Arco Pertinax, en el cruce con Arco del Triunfo, frente a la escuela primaria Estela Vargas. Ojalá puedan asistir, están en un espacio muy pequeño y están expuestos al sol y a la lluvia. Ya lo reporté en Zapopan, pero no han hecho nada. Bueno, ahora que es, digamos, está tan de boga el tema de la protección animal y el castigo al maltrato animal, pues a la persona que ahí en Arco Pertinax y Arco del Triunfo tiene a estos animalitos en una jaula expuestos al sol y a la inclemencia del tiempo, oiga, pues mínimo cómpreles un espacio más grande. Bueno, a propósito de que ayer hicieron una propuesta muy interesante en Zapopan, Mario, por una cantidad. Hay dos propuestas que me parecieron muy buenas en Zapopan. Una, por 199 pesos al año, el ayuntamiento te da un seguro para tu casa.
¿Contra incendios?
Contra incendios, contra inundaciones, contra terremotos. A mí me pareció excelente. Oye, 199 pesos. No es que te vayan a levantar la casa nueva si algo pasa, pero ahí queda un respaldo. Y otra iniciativa que presentó Juan José Frangés, un chip que también creo que no cuesta más de 200 pesos.
130.
Ah, está, mira. 130 para que se lo insertes bajo la piel a tu mascota.
Y pues, no se te pierda. Pues, bueno, bien, y si se te pierde, desconecta.
Sabes dónde anda. Y si ya nomás llegas a la... Si tu perro nunca ha salido de la casa, ahí está el chip y ya nomás ves que está ahí en una calle atropellado. Pues bueno, ya al menos ya supiste.
O la otra, el perro Paulette. Ay, perdón, el perro del caso Paulette, o similar al caso Paulette, con todo respeto, que el perro estaba dentro de tu casa y tú buscándolo en otro lugar.
Bueno, lo del chip me parece bien, es un principio de control y de sobre todo de trato con las mascotas, porque, bueno, hay mucha gente que cree que son juguetes y cuando ya se aburren nada más los avientan a la calle. Bueno, rápidamente ya leo este de don José García, dice que él considera que el paquetazo es para garantizar a los verificentros el cobro de la verificación. Bueno, pues es una interpretación suya, don José. A mí me parece que lo que tenemos que revisar es si es correcto la operación de los verificentros y segundo, pues ser solidarios para reducir la contaminación. Porque si un vehículo va a la verificación es porque antes, pues ya cuando menos le hicieron su servicio de cambio de bujías, de aceite, de filtro, para que contamine lo menos posible. Dice también que las placas las entregan al azar y no hay ninguna información del vehículo ni del propietario. Yo tengo otros datos, don José. Yo creo que usted debería checarlo porque sí, está toda la información. Volvemos después de pausa.
Bien, estamos de regreso. Participación del auditorio a través de las llamadas. Alfredo Alcalá pregunta, ¿a qué hora se congregan y en dónde los venezolanos en Guadalajara? La vamos a dejar a José Luis. Evidentemente hoy es un día importante en Venezuela. Seguramente usted se quiere sumar a las manifestaciones en contra de Maduro.
Generalmente lo hacen en Avenida Chapultepec y lo hacen ya por la tarde.
Gabriel Zárate, días pasados una diputada dijo que se iba a percibir a los automovilistas sobre el portaplaca, pero otros dicen que empiezan con multas. Ya no entendí. A ver, lo que a mí ayer me dijo el director operativo de la Policía Vial es que hoy inician a infraccionar. Por lo tanto, quite el portaplacas si es irregular.
Y esa diputada fue Gabriela Cárdenas y nos lo dijo a nosotros, pero ciertamente muy temprano Jorge Arispe, el comisario, aclaró que no era un operativo, que no tiene nada contra el portaplacas, aunque sí pueden sancionar a quienes estén ocultando datos de su placa.
Humberto López pregunta, ¿cómo estaríamos si Xochitl Gálvez no le hubieran ganado la elección, robado la elección?
Pues, no, pues sabe.
Salvador Nava, no hay político que no sea corrupto. No, sí hay. José de Jesús Ponce, multa por portaplacas. Es sabido que el gobierno no cumple sus promesas. Norma Gutiérrez pregunta, ¿es cierto que multarán a quien traiga portaplacas? Sí, Norma. Leonardo Nava, fue a pagar el refrendo y le salió una multa de 1,200 del 2023 porque supuestamente andaba en motocicleta en la banqueta, cosa que nunca ocurrió. ¿Qué hace? Va a ir al área jurídica aquí en Alcalde y Tránsito y allí exponga su caso. Marcela García pregunta si hay descuento para autos híbridos.
¿Descuento? Bueno, los autos híbridos no tienen que hacer la verificación, ni tampoco el... el cambio de placas sí puede ser si no las tienen, si no están en el año, pero lo dudo porque generalmente son de muy reciente modelo. Pero sí tiene el descuento si hace su pago en los primeros, en enero. El
5%.
Es el 5%.
Gracias a Mari Paz Enciso, dice que tampoco le gustan los gatos. Ricardo de la Torre, Samuel Romero Valle, también ocupaba mucho tiempo. ¿Tiempo?
Bueno, sí, era otro personaje.
Pues me le construyeron casi un ranchito para él.
No, el ranchito ya estaba.
Le pavimentaron un ranchito, ay, por votar a favor de... Ah, por cierto, ¿habrá sido una de esas concesiones para CAPSA?
Pues bueno,
se
en
me ese, hace ese que sí.
Era diputado.
No, es que acuérdate que... Ah, sí, fue como diputado.
Era diputado, y de eso, diputado. Eso significó su rompimiento con...
Con la UDG.
Con el fallecido Raúl Padilla.
Es cierto, ay, 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 qué cosas se acuerda uno...
Bueno, antes de que el tiempo se nos agote, Mario, pues nada más señalar, porque lo había dejado así como en plan de promesa, se publicó en el contexto de los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, que por cierto el domingo va a tener un evento, está convocado a las 11 de la mañana, pues en el sello de la casa, van a llenar el Zócalo de la Ciudad de México y ahí va a dar un discurso de los primeros 100 días de su gobierno. Será interesante de ver qué es lo que destaca, porque como todo gobierno... y el de la presidenta Claudia Sheinbaum no es la excepción, pues tiene algunos puntos, digamos, positivos, pero hay muchos muy cuestionables, y creo que todos estamos seguros que el tema de la seguridad, pues vamos a ver qué es lo que dice la presidenta. Bueno, se publicó una encuesta, pues básicamente trae el 72-73% de aprobación. Hubo varias preguntas en términos de cuál debe ser su relación con el gobierno de Donald Trump, si ha mejorado o no la condición particular de la persona con el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues en todo sale bien parada. Pues usted la puede consultar, ya está publicándose desde el día de ayer. Nada más para dejar constancia.
Y la manifestación. El informe es en la Catedral de la Ciudad de México.
Sí, sí.
¿La Basílica?
En el Zócalo. No, la Basílica de Guadalupe.
Ah, no, ahí va a ser mañana el operativo de canje de armas. Sí.
Por cierto... Le quiero mandar un saludo al doctor Anuar García, pues muchas veces lo hemos entrevistado aquí, especialista en derecho penal, hombre muy informado en temas de seguridad. Él publicó una columna que por ahí, si ustedes la quieren, luego se las comparto, me la piden mañana porque hoy ya nos vamos. Y él hacía las cuentas y decía, bueno, ese operativo de desarme, que va la gente con armas, no le pide ninguna identificación, ningún dato más, esa arma se la cambiamos por tanto dinero, algunas hasta por 26,000 pesos, pero ya tienen que ser metralletas acá muy 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 apantallantes. Dice, lo que van a alcanzar a reunir, en el mejor de los casos, es el 0.01 de las armas que circulan en el país, para que vean el alcance del operativo. Bueno, pues ya se lo...
Pues algo es algo.
Algo es algo, dijo el calvo. Pues bueno, ahí está, digo, para tener un sopeso de todo, pero creo que lo simbólico es que está colaborando la Iglesia, y pues eso tiene algún impacto en términos de buscar la pacificación. Amigos, nos quedamos pendientes con muchos mensajes, pero mañana aquí con mucho gusto seguiremos en diálogo con ustedes.
Cuídense mucho.